Ábrela por Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Si no, en la hojita que os han dado en la entrada, si la tienes, también está ahí el texto. Y si no, también en la pantalla. Pero es que la versión que voy a leer no es la de la pantalla. Vamos a orar. Y hoy quiero hacer una cosa, quiero mezclar una idea que me vino estando de vacaciones, que por cierto fueron 10 días, ya lo digo, 10 días de vacaciones, que hay gente que me dice que vacaciones más larga, 2 meses. 10 días, ¿bien? Que me quedan unos cuantos. Pero estando en la playa, en el paseo, cuando ya pasea toda la gente, pues ya sabéis lo que es eso, todo. Paseando con mi familia, que por cierto he descubierto, es como la sensación que tengo con mi familia ahora, es como que el nido es muy pequeño. No sé si me entendéis. Como que han crecido todos y el nido es pequeño. Entonces, todos quieren estirar las alas y entonces como que nos vamos dando. Hay unos que están preparados para volar, otros que se creen que pueden volar y eso es... ¡Ah, qué ruido hacen! Pero es la sensación así a veces. El nido ha quedado pequeñín. Y encima todos somos grandes. El coche ha quedado pequeño. La casa... Bueno. Vamos a ver. Que los quiero mucho, todos pegados. Por cierto, en el sofá yo no me puedo sentar porque no hay sitio para mí. Son detalles de la vida, de que la vida va pasando. Pues Señor, te damos muchísimas gracias por tus regalos. Y muchas gracias por la familia y muchas gracias por todo lo que nos rodea. Muchas gracias por la iglesia, muchas gracias por los amigos, muchas gracias por las personas que están a nuestro lado. Muchísimas gracias por la forma en que tú nos bendices con otras personas. Y muchas gracias por las personas que a veces nos hacen recapacitar y caer en cosas que no hemos pensado que podemos cambiar en nuestras vidas. E incluso te doy muchísimas gracias por aquellas personas que pensamos que nos incomodan. Muchas gracias, Señor, por la vida. Y muchas gracias por poderte tener a ti en nuestras vidas. Y muchas gracias por este texto y estas palabras que vamos a leer. Y muchas gracias por Pablo, que se dejó guiar por tu espíritu para escribir esto y dejó cambiar su propia vida, su carácter, su forma de pensar para seguirte a ti, sin importarle el precio que tuvo que pagar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de poder alabarte y cantarte cosas que salen de nuestro corazón y que las cantamos con nuestra mente y las creemos 100%, y ahora pedimos pues que de alguna manera toques nuestras vidas y nuestros corazones para disfrutar más de ti, ni más ni menos. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Leemos el texto. Filipenses 4:1-9. Dice: queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Realmente os extraño. No dejéis de confiar en el Señor Jesús. Dice Pablo. Lo mismo que dice al principio de la epístola. Pero ahora lo repite, porque Pablo va a cambiar un poco la temática. Bien. Le ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. En la versión normal dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece ser que había algún problema entre estas dos mujeres, y ni más ni menos. Y Pablo dice: bueno, pues yo quiero pedir a nuestras hermanas que no peleen, que estén de acuerdo. ¿Qué motivo tienen para discutir? Y sigue Pablo diciendo, bueno, el motivo es... que ¿por qué están discutiendo? Si las dos son cristianas, si las dos tienen a Cristo, ¿por qué estás discutiendo? No era una iglesia tan perfecta, muy amada por Pablo, eso sí, pero tenía sus cosas. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas han luchado junto conmigo para anunciar la buena noticia, junto con Clemente y con otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida. Vivan con alegría la vida cristiana. Yo cuando lo leí en esta versión nunca había pensado traducirlo así, porque nuestra versión dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, y eso como que nos suena a, pues qué bien, sí, regocijaos, qué bien. Pero cuando lo lees aquí, para mí cambió mucho un poco el sentido de lo que quería decir, porque dice: vivan con alegría su vida cristiana. Y dice: lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. yo me paré a pensar, ¿cómo vivo yo mi vida cristiana? Que no se puede hablar, Beto. No, que hay mucha confianza, ¿eh? No penséis que soy así de... Vivan con alegría su vida cristiana. Y yo me paro a pensar, ¿cómo vivo yo mi vida cristiana? Con alegría. Porque cuando decimos regocíjate y todo, como queda tan quijotesco, pues queda muy bonito, poético ahí. Pero no, vive con alegría tu vida cristiana. Y por si no te has enterado, y le repito, dice Pablo, vivan con alegría su vida cristiana. Sigue. Que todo el mundo se dé cuenta de que sois buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No os preocupéis por nada. Más bien, oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo, en todo lo bueno. Pensad en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Déjame leerlo en la versión que todos conocemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Vale? Déjame, para que veas que no es tan fácil. Pensando en este versículo, y me fui a pasear pensando en este versículo, lo que quería era aprendérmelo de memoria para recitarlo de memoria, pero debe ser que la memoria me falla, entonces no puedo recitarlo de memoria. Pero cuando uno lo lee, dice, es verdad, pues hay que pensar en todo lo bueno, lo justo, lo puro, si hay algo digno de alabanza, algo que reconocer en la persona, en estas cosas vamos a pensar. Y yo empezaba a pensar en todo eso, de repente no sé qué pasó en mi mente, que cambié pensamiento, y en esa semana con mi hija hubo un problema en el barrio, con una hija, no digo cuál, hubo un problema de unos que están trabajando en una obra y entonces empezaban a silbar a mi hija. Digo, no una vez dice, bueno, es que la verdad pues ya un silbido más, sino insistentemente, de forma que ya hacía sentir mal a mi hija. Bueno, hasta el punto de que me puse las zapatillas y ahí va el padre lobo. El padre solamente iba a hablar con él, iba a decir, mira, amablemente, piensa todo lo puro, todo lo justo, todo lo... Pero yo empecé a pensar, mientras andaba, empecé a pensar, y de repente empecé a pensar más cosas, y digo, es que lo que... Señor, dame fuerzas para pegarle un puñetazo. Esto, como... que son cosas normales. Y luego, no solo eso, sino pensé, pero si yo no sé pelear, fíjate qué tonterías, pero todo esto es lo que pensé, de verdad, para que vea mentir. Si yo no sé pelear, entonces le dije, bueno, señor, pero ayúdame. Y yo, es que, de verdad que... Empecé a pensar cómo regatear el puñetazo suyo, o acharme, y darle así, y luego cómo iba a hacer todo esto, pensando en defender a mi hija, que es lícito, pero todo como que surgía, y de repente paré, y son de esas cosas que yo creo que es donde Dios me da, y empezó otra vez el versículo este a venir a mi mente. Dice, bueno, en esto pensad, todo lo que es puro, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, en estas cosas pensad. Justo todo lo contrario que yo había estado pensando, porque hay partes que no os cuento de las que he pensado, claro. Pero qué fácil es leer esto, qué difícil es vivir esto, ¿no? Bueno, entonces Pablo sigue y digo, claro, qué curioso que les diga todo esto a una iglesia que la ama tanto. Y es muy importante que pensemos la importancia de estas palabras, porque nuestros pensamientos muchas veces son desviados de forma que nos impiden vivir alegremente la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo impuro, por lo injusto, por lo falso, por las cosas que no son de buen nombre. Incluso si piensas en alguna persona, cuando piensas en la persona, qué difícil es pensar alguna virtud de la persona. Qué fácil es pensar las cosas malas de la persona. Pero el sentimiento hacia esa persona cambia cuando empiezas a pensar en las virtudes de la persona. Por ejemplo, tengo un amigo muy lejano de aquí, o sea, ya estáis todos excluidos, pero es una persona que un poco pesada, un poco que le gusta hablar, un poco que ya sabes que si te encuentras con él te va a hablar y hablar y hablar y hablar y tú no vas a poder hablar. Bueno, y entonces me preguntan, pero ¿cómo puedes hablar tanto con él? No, bueno, hablar, escuchar tanto con él, porque no es cuestión de hablar. ¿Sabes lo que me permite hablar de eso? Es que creo que conozco su corazón. Y el hombre, en el fondo, el corazón suyo es de enseñar, o el corazón suyo es de tener a alguien que le pueda escuchar. Entonces, como yo no le escucho, como no me escucha, no escucho bien lo que dice, pero veo lo que necesita. Mi actitud es totalmente distinta. No me parece un tostón o una tostona, sino que me parece una persona la cual puede enseñar y a la cual yo puedo escuchar. Porque mi pensamiento ha cambiado. No es que, cuidado que viene, me huyo. No, pues voy y escucho. También es verdad que aprendes a poner pautas, ¿no? Tampoco estás todo el día escuchando. Todo lo que es puro, lo que es justo, lo que es honesto, lo de buen nombre. Si hay alguna virtud en esa persona, en vez de pensar en las desvirtudes, vamos a pensar en la virtud, las cosas cambian. A lo mejor entre estas dos mujeres, entre Evodia y Sintike, pues no pensaban muy bien la una de la otra. Y cuando se veían empezaban a decir, ah, claro, pero tú has hecho tú. No, sois cristianas, tenéis a Cristo. Y tenemos que disfrutar la vida cristiana. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyen decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes para siempre. Déjame mezclar estas ideas muy sencillas con una idea que vino estando de vacaciones. Cuando fuimos de vacaciones o estuvimos en la playa, yo veía a todo el mundo muy feliz. Y es verdad que, pues van de vacaciones, lo aprovechan 100%. Incluso nosotros cuando salimos, había momentos pues que salíamos y muy bien, ibas, tocabas todo como familia, todo muy bien. Pero vino como un pensamiento, digo, claro, esto está muy bien, pero esto es un rato. Y cuando empiezas a pensar en la vida es un rato. Bueno, nunca lo hemos hablado de muchas formas, se menciona de muchas maneras, pero cada momento de la vida es un rato. Y nuestra vida puede ser ratos tirados a la basura o ratos bien aprovechados. Y cuando yo pensaba que la vida es un rato, yo pensaba en mis ratos y no pensaba en los ratos de los demás, sino en que a veces yo malgasto los ratos de mi vida por tonterías, pero los malgasto. Los malgasto con mi familia, los malgasto con mi esposa, los malgasto con mis amigos. No porque no estoy con ellos, sino porque la forma en que estoy con ellos ni siquiera disfruto con eso, porque estoy pensando en lo que va a venir más adelante, pero ese rato ya está pasando. Y la vida es un rato de ratos y una cadena de ratos que los ratos no son recuperables. E incluso yo pensaba más, hay ratos que los invertimos tan mal que me afectan al otro rato que viene. De forma que los ratos siguientes están todos afectados por un rato que has hecho mal y que ya es como una cadena constantemente. Entonces yo veía a la gente feliz, muy feliz en la playa, pero los veía como personas que estaban viviendo un rato feliz. Y pensaba, ¿y el siguiente? ¿Y el siguiente rato? ¿Y cómo va a ser el siguiente rato del siguiente rato? Y dicho de otra manera, ¿y mañana? ¿Cómo va a ser mañana? Y cuando acaben las vacaciones, ¿cómo va a ser? Y cuando empiece todo lo que llamamos rutina, que no tiene por qué ser rutina, porque son ratos distintos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo vamos a vivir cada uno de esos ratos? ¿Sabes que muchos de los ratos, como los vivamos o como los pasemos, está en nuestras manos? Muchísimo está en nuestras manos. Muchísimo. Sin que nadie lo supiese, me puse a mirar fotos de mi familia antigua, de nosotros cinco, de tiempos pasados. Y te animo a que hagas eso, porque es una forma de recordar ratos. Y yo descubro muchas fotos donde aparezco con una cara de rancio, que digo, que ¿cómo es posible? Están todos sonriendo y yo ahí todo soso. Digo, yo creo que este rato lo he tirado. Y digo, quiero recuperarlo, ya no, ese rato no lo recuperas. Has tirado un rato. Y empecé a mirar fotos de la iglesia, de cuando hacemos comida de iglesia o cuando hacemos todo, y veo, bueno, veo gente, pero veo mucha gente que no está, o veo gente que como que está deseando, por decir de alguna manera, marcharse. Fuera. No ves que disfruta de las cosas que hacemos, de nada. Y quiero decirte, mira, esos son ratos que van a pasar, que no van a volver más. Que no van a volver más. ¿Y por qué no aprovechar ese rato? Y entonces Pablo dice, bueno, disfruta o vive feliz la vida cristiana. Como lo metemos a Cristo absolutamente en todo, que tiene que ser así, pero son ratos donde es como que sacas a Cristo, no eres feliz. Ni eres feliz, y cuando tú no eres feliz, ni dejas que las otras personas sean felices. La vida es un rato. Y Santiago dice, bueno, ¿y por qué estás planeando lo que vas a hacer mañana? Disfruta lo que estás haciendo hoy. Mañana, ¿quién sabe si no sabes ni si te vas a levantar? No sabemos lo que nos va a pasar. ¿Por qué no disfrutamos el rato de hoy? Disfrutarlo como cristianos. Vive con alegría tu vida cristiana. Vive con alegría tu vida cristiana. Porque la vida son ratos. Y si me centro mucho en la familia es porque el núcleo que más junto estás es la familia. Con quien más estás pegado es con la familia. ¿Cuántos ratos tirados a la papelera? ¿Cuántos ratos perdidos? Y si empiezas a pensar por cosas como Evodia y Sinti, que quizás eran tonterías. Era que una pensaba o quería ser una líder de Mujeres Únicas y la otra también, y se peleaban. Por favor, qué tontería, si todos queremos lo mismo. Si somos cristianos, si queremos seguir a Cristo, ¿por qué perder ratos que pueden ayudarnos a vivir la vida cristiana de una forma totalmente distinta? Seguía pensando en mí. Y reconozco que a veces soy una persona, aunque parezca que no, pero una persona que vive un poco enfadada. Ay, perdona, que se ha asustado. Tenemos que hacerle pasar un buen rato. Si no, no va a querer venir más aquí. Dice, si me metes aquí otra vez, lloro. La amenazaba el padre. Bien, vale. Eso que lo trabaje. Bueno, muchas veces yo paso mis ratos y pensaba en esto. Mira, ¿enfadado o enfadada? Bueno, claro, yo enfadado. Pero quiero que pienses también en ti. Y luego empiezas a investigar por qué ese enfado, y de verdad que son tonterías, que hacen que ese rato sea un rato tirado a la basura. Luego, frustrado, frustrada, y no sabe muy bien por qué. A veces la frustración es porque no salen las cosas como tú quieres. No que salgan mal, es que tú no lo tenías planeado así. Bueno, ¿y? Para otro plan. O porque pienso solamente en mí, o porque solo quiero estar sentado. Bueno, esto es los que tenéis familia o vivís con más personas que tenéis relación, matrimonios y todo eso. Vamos a dar un paseo. Oh, que está saliendo España. Que está... Entonces, es como yo quiero que me dejes mi tranquilidad, mi eso. No pensamos en las consecuencias de las cosas que hacemos. En las consecuencias, el rato soy feliz y me lo estoy pasando muy bien, pero no pienso que pueda tener consecuencias. Y para eso Eclesiastés termina diciendo, bueno, con los jóvenes, porque a veces hablas con jóvenes o con cualquiera, y dice, claro, entonces no puedo disfrutar de la vida. Y dice el autor, dice en Eclesiastés, mira, joven, disfruta de tu juventud y de las cosas que puedes hacer como joven. Pero sobre todas las cosas piensa que Dios está mirándote. Entonces lo estás mirando el versículo y dice, claro, entonces no puedo hacer nada porque parece que Dios me va a juzgar. Cógelo de esta forma. Haz lo que quieras como joven y lo que puedas, pero haz caso a las cosas de Dios, porque Dios sabe más que tú. No te metas en cosas que van a dañar tu siguiente rato. No te metas en cosas que van a hacer que tu rato sea un rato que depende del rato que has pasado ahora. Lo mismo pasa un poco con los matrimonios, lo mismo pasa con las familias. Disfruta este rato, pero sobre todo ten en cuenta que arriba está Dios y que pone unas pautas, no para limitarte, sino para ayudarte a disfrutar de ese rato. Lo importante no es que yo disfrute, es mirar a Dios, lo que Dios está diciendo. Porque tenemos que vivir con alegría la vida cristiana. Cristo es importante para nosotros. Y escuchando o aprendiendo. Déjame mirar en este texto y pensando en que nuestra vida son ratos. Bueno, tu vida es un rato. Bueno, lo que está pasando ahora es un rato. Este rato ya no se repite. Este rato o lo disfrutas o aprendes o sencillamente lo apagas, pero lo puedes aprovechar y sacar jugo o tirar a la basura. Pero es que cuando salgas por la puerta es otro rato. Cuando estés comiendo con tu familia o comiendo solo es otro rato. Cada paso que nosotros damos son ratos en nuestras vidas que pasan como el viento. Y en este texto yo encuentro cosas que nos ayudan a pasar buenos ratos, que pueden ayudarnos un poco a quitar ese sentido de decir, bueno, claro, tiene que haber momentos de enfado, momentos de todo, sí, no estoy diciendo que no, momentos donde las cosas no nos gusten, yo no estoy diciendo que no, pero podemos dar un poco la vuelta para que esos ratos sean ratos que merezcan la pena. Y Pablo está diciendo, mira, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos, y está hablando siempre. Luego, en el versículo 6, que está aquí subrayado en rojo, dice, por nada estéis afanosos. Yo cuando hablan tan radicalmente, por nada, yo abro los ojos, porque es muy difícil no estar afanado por algo, pero dice, por nada, es por nada. ¿Qué hace que yo sea esté enfadado o amargado muchas veces? Porque yo estoy afanado, porque yo estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? Si me está diciendo que no estoy preocupado. Pues lo que en ese momento estoy haciendo es, entre comillas o sin comillas, estoy desobedeciendo. Por nada estés afanado. Ya, pero es que no sé qué va a pasar después. Que no te afanes. ¿Y por qué no me tengo que afanar? Bueno, porque dice que tenemos a alguien que escucha nuestras peticiones. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Entonces, mira qué sencillo, pero que no le hacemos ni caso, ¿vale? Pero qué sencillo es lo que Pablo está diciendo. Por nada estéis afanados, que nada te frustre, que nada te enfade, que nada te agobie. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Si hay algo que te agobia, que te frustra, que te enfada, ora. Ya oro. No, ora. Y sí he descubierto que la oración requiere que te estés quieto y que ores. No es, Señor, ayúdame y tiras para adelante. No, para. Y ora. Es como cuando estás hablando con alguien. Bueno, yo a veces cuando hablaba con Mari Carmen, que ahora tenemos que orar por ella y eso que estamos. Pero yo hablaba conmigo, pero yo iba andando. Hasta que un día Mari Carmen me dijo, Andrés, ¿te quieres estar quieto? ¿Vale? Como que ella pensaba que no le escuchaba. Si te escucho, que puedo escucharte y... No, que quiero que me mires, que estés quieto. Un poco pasa lo mismo con la oración. Para. Escucha. Habla. Oración. Pero en vez de queja, en vez de quejarnos, oramos. En vez de estar protestando, ora. ¿Estás afanado? No te quejes. Ora. ¿Estás preocupado? No te quejes. Ora. ¿Estás frustrado? No te quejes. Ora. Y en vez de orar protestando, que sea con acción de gracias. Esto ya cambia totalmente todo. Señor, es que mi vida que me ha tocado, qué castigo, y que esto no puede funcionar nunca. No. Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por las personas que me rodean. ¿Y sabes por qué? Porque como no existen las casualidades, a veces las personas que más nos incomodan son las personas que más te van a ayudar, porque son las que más te van a ayudar a pulir tu carácter. No a pulirse ellos, que es lo que pensamos. Claro, es que tengo que trabajar para que cambien. No, vas a cambiar tú. Y verás que eso funciona. Entonces, si estás frustrado, para no malgastar ese rato, ora. En vez de quejarnos, pues que sea una oración de acción de gracias. Gracias por esta situación. Y Pablo dice que oremos y que invirtamos tiempo en la oración. Tiempo en la oración. Estaba leyendo un libro que era para pastores. Uno de esos libros que jamás leería, pero como el que me lo regaló es un amigo, entonces tenía que quedar bien. Y empecé a leerlo. Y el pastor este decía que son de estos que pasan una hora orando. Yo, señor, qué maravilla, qué pastor. Pero dice que una vez que poco a poco se dio cuenta de que iba pasando más tiempo y más tiempo orando y que en realidad eso era lo que Dios le había pedido hacer. Y que el ministerio o lo que podía compartir era mucho mejor cuanto más tenía esa relación con Dios. Ahora, yo sé que a veces no tenemos el tiempo para eso, Pero sí tenemos tiempo para apartarlo, para orar. Para y ora. Para y ora. La semana pasada llamó a alguien y dice, oye, perdona, que no he podido cogértelo porque estaba orando. Yo me quedé, que no he podido cogerte el teléfono porque estaba orando. Digo, anda, entonces si hay gente que ora. Para y ora. Para y ora. Y entonces ese rato, que podía ser un mal rato perdido, es un buen rato invertido que permitirá que el resto de los ratos sean mejores. Cuando Pablo habla sobre la armadura de Dios, la armadura va untada de algo. No es cuestión de que mentalmente te pongas el yelmo, el escudo, no, va untada todo de algo, y es oración. Dice, y sobre todas las cosas, pues estar firmes y orando constantemente. Es orar, oración, que es hablar con Dios. No es un rito, no es un Padre Nuestro y ya está, no es tres Padres Nuestros o cinco, ni es repetidera, es hablar con Él. Y es expresar lo que sentimos con acción de gracias. Gracias, Dios, porque mis planes no han salido. Convencido de que los suyos son mucho mejores. Y piensa en esto, la vida es un rato. Un rato. Cada tiempo es un rato, y ese rato irrecuperable. Luego Pablo nos da otras claves. Dice, en esto pensad, que eso ya lo he hablado más o menos, en todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo digno, lo que, vamos a decir, todo lo que es limpio, todo lo que es positivo, ¿por qué no pensamos en estas cosas? Y las cosas negativas tienen mucha más fuerza. Las cosas malas que nos han pasado, nos acordamos más de las cosas que de las cosas buenas que nos han pasado. Nos es más fácil criticar a alguien, decir 10 cosas malas de alguien, que decir 10 cosas buenas de alguien. Y las 10 cosas malas nos salen como naturales, así. Entonces, piensa 10 cosas buenas. Y te quedas callado, pues es amable, sonríe, son todo cosas. No, vamos a pensar en las cosas buenas, en las cosas que son buenas. Y como un poco pensaba, decía en el ejemplo que os he dicho, que es real, ¿eh? Y que desde alguna forma Dios, pum, me dio una colleja. Mira, Andrés, vas a predicar sobre esto y tú eres una de las personas que piensas en las cosas que son malas. ¿Cómo cambia nuestra relación con los demás cuando empezamos a pensar en las cosas que son positivas, en las virtudes de los demás? Sí, tiene muchos defectos, los mismos que tú, pero tiene virtudes. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son amables, hay cosas que son para honrar a la persona, que puedes honrar a la persona. No todo es negativo, o no hay nada quizás negativo. Las cosas pueden ser como darle la vuelta a la tortilla. Entonces, ese rato cambia totalmente. Con Pablo Cox, un amigo que se marchó. Él me contaba que cuando iban en coche y pillaban un atasco, yo no sabía que en Estados Unidos había atascos, porque como todo es tan grande, digo, hay sitio por todo sitio, va a pensar que hay atascos. Un atasco, decía su padre, decía, mira qué bien que podemos pasar más tiempo juntos, como familia. Bueno, entonces Pablo, claro, una vez estábamos en un atasco, yo empecé a protestar, como buen español y Andrés. Y Pablo me dijo, mira, mi padre me enseñó una vez, mira qué bien que podemos pasar más tiempo juntos. Y lo que hicimos fue empezar a hablar. Pero hablar nosotros de nuestras cosas, de cosas de... Y entonces fue un tiempo, fue una reunión no planeada, fue planeada por Dios, un atasco. Entonces, ¿cómo es dar la vuelta a las cosas? De lo que es negativo, que puedes ponerte nervioso, empezar a pitar, insultar, gritar, mira ese, eso... Es seguro que el de adelante es lo que quieras. Entonces, este que no sabe, este que no pasa, esto. No, pues mira qué bien que podemos pasar tiempo juntos. Y ya está. Luego descubres que llegas 5 minutos más tarde de lo que tú tenías planeado. No ha pasado nada gravísimo. Sabes que en muchas ocasiones nosotros decidimos cómo pasar nuestros ratos. Y cuando vi este dibujo, digo, esto es así como un poco una brutalidad, pero nuestra vida pasa así. Y los ratos pasan así. Y nuestra vida es fugaz, como es la niebla, se va como se van las nubes. Si has cogido alguna vez un diente de león de esos de y la has soplado, todo desaparece y lo que era muy bonito se queda en nada. Y nuestra vida es así. Y cuando yo veo esto y soy crítico conmigo mismo, digo, qué tonto que soy de tirar ratos a la basura. Qué tonto que soy. Estos ratos que son irrecuperables. Pero tenemos la suerte de que todavía nos quedan muchos ratos. ¿Cómo vamos a pasar el resto de nuestros ratos? Ahora, quiero apurar un poquito más, porque a lo mejor al hablar de que la vida son ratos, hablamos de que todo es temporal, que tiene un final o lo que sea. Tenemos la suerte de ser cristianos y vivir la vida cristiana alegremente, porque nuestra vida es un montón de ratos y, gracias a Dios, eternos. Pero si Dios no está formando parte de tu vida, tu vida es un montón de ratos y no sabes que pueden ser eternos. Entonces, lo que vino a decirnos de alguna manera Jesús, mira, estáis viviendo una vida malgastada, estáis condenados, tirando vuestros ratos a la basura, tirando vuestros ratos a la basura, con vuestros enfados, con vuestras religiones, con vuestros pensamientos, tirando todo, todo, todo a la basura, y ahora lo que yo quiero es poner luz en vuestros ojos para que vuestros ratos sean ratos que perduren y que sean para la eternidad. Juan 3:16, que sé si me lo sé, más o menos. Dice que Dios nos amó tanto, tanto, tanto que mandó a Jesús para que no nos perdiésemos, para que no muriésemos, para que no pasésemos nuestros ratos malgastándolos, sino para que tengamos vida eterna. Vivir al lado de Él, siempre al lado de Él, junto a Él. Ratos bien aprovechados. En la Biblia hay ejemplos de personas que se pasaron la vida trabajando, trabajando y se hicieron ricos. Mucho dinero, ¿eh? Muchísimo dinero. Pero despreciaron quizás lo más importante, que fue a Cristo. A Dios no les importaba nada. Dios no formaba parte de sus planes. Y llega el momento de su muerte y llega y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde va tu alma? ¿Qué vas a hacer con este rato que viene ahora? No me has tenido en cuenta para nada, tienes mucho dinero, que no sabes para quién va a ser. ¿Pero qué pasa ahora? No descuida nuestra relación con Dios. Hay una sanidad que me llama mucho la atención, que es la de la mujer que tuvo el valor de pasar entre la multitud y tocar el manto de Jesús. Mira, qué rato más bien aprovechado. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer, en vez de usar ese rato así, lo usa quejándose, sentándose? ¡Ay, Jesús, qué enfermedad, qué Dios, esta enfermedad que me has dado! Mira, qué mala, qué mala suerte que tengo, que todo. No, no, no. Mira, está Jesús y Él me puede sanar. Aparta a todos, me da lo mismo lo que digan, toco a Jesús. Qué bendición tan grande la de esta mujer que recibió la sanidad de Jesús. Un rato bien aprovechado. Y mira este otro rato. Cuando yo pensaba, el rato que tuvo el ladrón que estaba, es que no me acuerdo muy bien, ¿el derecha o el de la izquierda? El bueno. El ladrón bueno. Es al revés. Todos somos malos hasta encontrar a Jesús. Pero está bien, todos son buenos. El de la derecha me habéis dicho, ¿no? Vale, si está mal es culpa vuestra. Entonces, el de la norte-sureste, derecha, que dijo, el otro se estaba riendo de Jesús, ese rato mal aprovechado, y el otro dijo, mira, no te rías de él, si este hombre no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo. Fíjate qué frase, y qué rato, y qué regalo de parte de Jesús, que le dice, hoy estarás conmigo en el cielo. Y nuestros ratos son así, y nuestra vida es así. Y los ratos van pasando, y las cosas van pasando. Y Andrés, de ti depende que tus ratos sean ratos amargos para ti y para los que te rodean, o ratos de bendición para ti y para los que te rodean. Y de ti depende de que vivas alegre la vida cristiana, que a veces parece que el castigo que nos ha caído encima es ser cristiano. Si tenemos todo, tenemos todo, tenemos absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Pues lo más importante es que tienes vida para toda la vida. ¿Qué más? Y no en cualquier sitio, sino al lado de Jesús. Ya con eso ya tendría que cambiar todo. Y si me muero de hambre, pues mira que te vas con Él, que no te pasa nada. Por nada estéis afanados, por nada estéis ansiosos. Que Dios os escuche, y no quejándoos, sino con actitud de gracias. Aprovechando cada cosa, y para aprovecharla vamos a pensar en las cosas que son buenas, honestas, las justas, las de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si alguna cosa que reconocer en la otra persona, vamos a reconocer esas cosas. Las situaciones pueden dar la vuelta totalmente. Creo que me falta una. ¿Puedes darle al 1, por favor? Gracias, Pablo. La vida es un rato. Un rato. Y me gustaría que pensases en tu rato. Ya, los que has pasado, han pasado. Que seas autocrítico para no volver a esos ratos, los malos. Pero a la vez, aprovechar el rato de a partir de ahora en adelante. Y ahora pasamos un rato un poco especial, celebrando la Santa Cena. La Santa Cena fue un rato de Jesús con sus discípulos. Y estaban todos. Y Jesús les explicó, mira, ahora voy a morir por vosotros. Y quiero que este momento lo recordéis siempre. Yo voy a dar mi vida por vosotros, porque mi mensaje no es un mensaje vacío. Es que yo doy mi vida por el mensaje que os he dicho, porque es real. Y doy mi cuerpo por vosotros, y doy mi sangre por vosotros, para que tengáis una segunda oportunidad. Tirar todos esos ratos malos y empezar ratos buenos. Ratos donde hay oración, ratos donde hay bendición, ratos donde podemos pensar bien, ratos donde podemos disfrutar. Y decir, yo soy cristiano, con una sonrisa, no con la boca pequeñita y diciendo, ay, soy cristiano limitado. No hay limitación, soy cristiano y con una sonrisa grande. Porque tenemos una vida eterna por delante, al lado de Jesús. Voy a pedir a las personas que me van a ayudar, y esto va a ser un poco, a veces lo hemos hecho, que pasen, por favor. Y voy a pedir solamente que sea algo vuestro. Que nadie mira a nadie y nadie le da el codo así al otro para que tú, venga, sal, que no, nada, nada de nada, todo eso prohibidísimo. Jesús murió en la cruz para perdonarnos. Entonces, en este rato quiero que recibamos el perdón de Cristo y reconocer que somos personas nuevas. Si el mundo no te da segundas oportunidades, Dios sí, a través de Jesús. Y que cuando pases tú, porque vas a pasar, si quieres, a coger el pan y a coger el vino, que sea como un compromiso de parte de Dios. Mira, yo, Jesús, quiero validar tu muerte en la cruz pasando mis ratos como merece la pena. Quiero vivir mi vida cristiana contento, porque tengo todo lo que necesito. ¿Y qué necesito? A ti. Y lo demás es pasajero, absolutamente pasajero. ¿Qué tengo? A ti. ¿Y qué más tengo? Un sitio en el cielo a tu lado, que tú has hecho para mí. Y que sea algo personal, algo como un compromiso personal. Quiero pasar mis ratos felices, no tirarlos a la basura. Porque mi vida, si Dios me la ha dado y lo creo así, no fue para que la tirase o viviese amargado, sino todo lo contrario, para disfrutarla.